Asturias al día, con Roberto Pato.
Y vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en esta jornada, en este jueves 10 de abril, charlando con el presidente del Ateneo Republicano de Asturias, con Ricardo Ulpiano Álvarez, y con el secretario del Ateneo Republicano, Miguel Bernardo Rodríguez. Con ellos vamos a hablar de un acto que se va a desarrollar este próximo sábado, día 12, en Avilés, en el Palacio de Valdecarzana, a las 12:30 del mediodía. Es el acto de entrega de la Distinción Republicana 2025 que ha recaído, se le va a entregar a Carmen Negrín Fetter, nieta del que fuera presidente de la República, Juan Negrín. Ricardo Ulpiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, bien.
Buenos días, muchas gracias.
Hay que tener alguna actividad, incluso en la reserva, y bueno, soy ya socio fundador del Ateneo Republicano de hace ya 26 años y bueno, últimamente pues participaba en cosas, pero bueno, me tocó dar el relevo a
Alejandro Villa, ¿no?
Alejandro Villa.
Muy bien. ¿Y Miguel, qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy interesante porque también me gusta la historia, aunque no soy historiador y así de alguna forma, pues sí. Como aficionado, pues el siglo XIX, siglo XX de la historia en general y en concreto la de España, pues es apasionante. Que por cierto no la estudiábamos. Bueno, no nos tocó estudiarla, por lo menos mi generación, salvo que sean los especialistas, historiadores o licenciados. Y bueno, me encanta conocer la historia porque la mayoría de nosotros, pues al no estudiarla, no la conocemos bien.
Claro, igual deberíamos mirar un poco más a esa historia, a esa parte de nuestra historia.
Exactamente.
Miguel.
Bueno, sí, la verdad es que en concreto, pues el Ateneo Republicano no deja de ser ese espacio, ¿no?, para la reflexión, para ver el pasado, para comprender el presente, para mirar al futuro. Y bueno, cuando nos hablan, a veces hablan, ¿no?, sobre la idea de que no hay que mirar el pasado con nostalgia, pues la verdad es que no lo miramos con nostalgia, sino lo miramos como una forma de ver con nuevos ojos la historia y pensar que estamos generando el futuro, ¿no?, que es el presente también.
Claro. Bueno, entrega de esta distinción republicana el sábado. ¿Cómo habéis diseñado el acto? ¿Cómo va a ser, Ulpiano o Miguel? Cuéntanos, sí.
Bueno, pues el acto va a ser un acto sencillo. Hemos entregado ya cuatro anteriores distinciones republicanas. Una a Francisco Guarido, el alcalde de Zamora. También al poeta Albino Suárez. Después a Nieves Concostrina también. Uh-huh. A Laura González, que fue la consejera de vivienda,
diputada, ¿no?
Sí, eurodiputada. Y ahora pues toca a Carmen Negrín, con mucha alegría, ¿no?, de poder encontrarnos con una persona del talante y de la categoría humana, ¿no?, pues de Carmen. Y bueno, será un acto sencillo en el que participará pues gente del Ayuntamiento de Avilés, esperemos que sea la alcaldesa, también estará presente la viceconsejera de Derechos Sociales, que es Beatriz González, estará también el catedrático Tolívar, Leopoldo Tolívar, y bueno, y le entregaremos la distinción muy humilde por esa trayectoria de defensa de los valores republicanos y de la memoria democrática.
Claro. El Ateneo ha tenido una intensa relación, Ulpiano, con Carmen Negrín, ¿no?
Sí, yo creo que desde siempre. Ella vino muy pocas veces a España, pero bueno, vino. Pero ya desde el principio ya hubo contactos con Carmen. Sí, sí. Y esa vez pues decidimos invitarla y que viniera a Asturias.
Claro.
Estuvo en Canarias, estuvo en Andalucía y además en País Vasco me parece que estuvo también. Pero bueno, todo el legado, que es impresionante, personal de su abuelo, bueno, está en una fundación en Las Palmas de Gran Canarias y además está en los archivos generales de España y en el Ministerio de Agricultura y se puede, bueno, es un montón de miles de documentos que lo puso a disposición, que es importante porque ella era la albacea hereditaria de su abuelo. En el testamento digamos, histórico de su trayectoria y de las circunstancias que vivieron. Y está, pues, todos los historiadores o gente que quiera saberlo, pues, desde el Ministerio de Cultura, la Fundación de Las Palmas, de donde era natural su abuelo, está a disposición de todos los españoles, que es un acto también importante el que lo haya puesto a disposición de, porque forma parte de la historia de España, y ella es consciente de eso.
Claro. No nació en España, nació en el exilio. Y de hecho he leído que no quiere tener la nacionalidad española.
Sí, eso es un... Bueno, es algo que ella mantiene, ¿no? La idea de esa dignidad republicana, ¿no?, que tenía su abuelo, que sin embargo, por ejemplo, lo hace como un gesto, ¿no? Como un gesto. Además, ella suele decir que es optimista respecto a este tema, ¿no? Yo ojalá fuera tan optimista como ella, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, ¿no?, trabajando por quitar los prejuicios, ¿no?, y estas cuestiones que todavía nos llevan, ¿no?, desde la rémora, que fue significó pues esa guerra de España, ¿no?, como la denomina ella, y no como guerra civil, sino como guerra de España dentro del contexto de la guerra mundial. Pero sí, ella es optimista, ella no quiere tener la nacionalidad, sin embargo, a sus dos hijos sí les ha dicho que la tengan. Y por lo tanto se da la cuestión, la paradoja, de que sus hijos sí la tienen
y ella no.
Y ella no, por, yo creo que por ese respeto y esa dignidad con su abuelo.
Claro, ella por circunstancias familiares e históricas, como es de origen, su abuela era americana, la conoció.
Nació en Nueva Jersey, ¿no?
Sí, además la conoció cuando estudiaba medicina. Don Juan Negrín en Leipzig, en Alemania, así que tiene la cultura anglosajona, la cultura europea, es europeísta total, y la cultura española por origen.
Claro, sí. Porque luego vivió en México, ¿no?, muchos años.
Sí, claro, en ese contexto ella se trasladó a México, y en México, bueno, también estaba la efervescencia republicana pues de aquel momento. O sea, la circunstancia simpática, ¿no?, que su abuelo decidió, bueno, estaban, por un lado estaban los negrinistas, ¿no?, por llamarlo así, y por otro estaban los prietistas, ¿no? Sí. Negrín y Prieto, pues aunque habían sido amigos, se tensaron las relaciones, como todo el mundo sabe, y entonces fundaron sus respectivos colegios. Por un lado estaba pues el colegio negrinista, ¿no?, y el colegio de españoles, que era el de Prieto. Sin embargo, el abuelo no quiso llevarla a ninguno de esos dos colegios. La llevó al liceo francés mexicano. Entonces ella ahí tiene ese componente de educación de todos los lados, ¿no? Es decir, del lado nunca perdió ese componente francés, ¿no? Que cuando se trata con ella es esa persona, esa mujer, esa señora francesa, esa francesada, ¿no?, que tiene ese estilo y esa categoría nada más verla. Yo creo que es debido a que, bueno, pues ha estado en muchos sitios en México, pero a la vez estudiando en ese contexto francés.
México es fundamental para entender el republicanismo. Allí una gran colonia de exiliados, muchos de ellos asturianos, evidentemente.
Y socialistas.
Y socialistas, sí, sí.
Sí, sí. Empezando por
Rafael Fernández.
Rafael, que fue el que regresó, y Pura. Y bueno, es algo importante porque desde allí estudió ciencias sociales en la Universidad de Berkeley, en California, y después ya cuando vino a París estudió en la Sorbona lenguas modernas, y luego fue trabajadora de la UNESCO hasta que se jubiló. Yo creo que coincidió allí, entre otros, porque trabajaba en el gabinete del presidente de la UNESCO con Federico Mayor Zaragoza. Que, por cierto, esta es una anécdota más personal. La mujer de Federico es prima carnal de una cuñada mía, porque se conocieron cuando estudiaban en Salamanca. Bueno, son estas cosas, de estas casualidades, ¿no?
Bueno, porque en el contexto nacional e internacional que tenemos, hablar de republicanismo genera siempre un montón de suspicacias. Últimamente vemos, todavía ayer veíamos algunas informaciones en relación al guerracivilismo, a todas estas cosas, cuando aparentemente es un acto de lo más normal, ¿no?
Sí.
O debería de... Bueno, para vosotros es de lo con el sentimiento republicano, pero sin mayores estruendos, ¿no?
Eso daría para un debate enorme, ¿no? Pero yo diría que los republicanos o los que defendemos la República como forma de Estado somos como esa tercera España que estamos ahí, ¿no? Y que nos arrastran las polarizaciones. Lo tenemos muy mal respecto a lo que es el tema de intentar en este contexto transmitir tranquilidad. Y porque, ¿cómo explicar, ¿no?, a un joven, a una persona joven, a mi hija o a mis hijas, pues qué es el republicanismo, por una parte, luego qué es el concepto republicano, en un contexto como el que tú decías, está polarizado totalmente, y en el que, por una parte, aquí se considera que la república es algo que se asocia, y todavía en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la sexta acepción viene a decirse que es una algarabía. O sea, ahí está puesto, ¿no? La república es algarabía. Eso por una parte, ¿no? Eso está en el ADN todavía de la gente, de una educación muy, muy forjada a hierro y fuego. Y por otra parte, fíjate, por otra parte tenemos que hablar en el contexto internacional que el republicano es Trump. Entonces, esto
creo que tiene algunos problemillas con sus compañeros, sí, ¿no?, en el partido, pero...
Claro, claro. Y luego todavía, ¿cómo transmitir que un republicano es un patriota? Cuando de repente tú dices, bueno, pues es que los republicanos son independentistas, ¿eh?, en Cataluña, ¿no? Entonces tenemos el republicano...
Los de Esquerra, ¿no?
Los de Esquerra, sí. Que efectivamente ellos son patriotas de su patria, ¿no? Pero que los republicanos españoles somos tan patriotas como muchos de los que hablan y dicen, ¿no? Por lo tanto, lo tenemos complicado los republicanos. Nunca lo tuvimos fácil, ¿eh? Pero seguimos. Seguimos haciendo pedagogía, que es lo que pretende el Ateneo Republicano de Asturias.
Claro, fíjate que leía esta mañana una entrevista con José Antonio Pérez Tapias, filósofo y expolítico socialista, ¿no? El titular dice así: es urgente que repensemos la democracia desde el republicanismo.
Claro. Es que, a ver, el concepto de república, ya viene, yo como no soy historiador, no quiero extenderme en lo que no domino, pero ya en la época de Platón, ya cuando estudiaba historia del derecho, definía la república. De hecho, viene la palabra traducida después al latín de res publica, sí, de gobernar la cosa pública. Y no digamos ya, en la época de los romanos hubo un periodo corto de república, primero era monarquía república y luego terminó en un imperio. A veces a mí me preguntan, bueno, tú eres antimonárquico. No, yo no soy monárquico, quede claro. Lo del anti, en todo caso seré antifascista o antiimperialista, pero nunca. Y los valores republicanos lo refleja muy bien lo que hoy es derechos del hombre y de la mujer, que en la Revolución Francesa fue en una noche en Versalles, los redactaron, los 17 artículos, de donde todo hombre y mujer que nacen iguales y tienen derecho a participar en la sociedad, y no que venga por una línea de sangre, ¿no? Yo creo que eso es más una tradición desde la época medieval, que está ahí, aunque sea un símbolo o aunque sean monarquías parlamentarias, pero el republicanismo y los valores del republicanismo de base es eso: primero la democracia, después el gobierno de la cosa pública, el laicismo, es decir, que independiente, que es muy importante, independientemente de la creencia o la religión que tenga cada uno, los estados, y los estados modernos que arrancan ahí en la Revolución Francesa, una vez que se consolidó, deben de ser laicos, es otro de los valores republicanos, y la igualdad de las personas y la educación y la formación, esos son valores republicanos. Luego habrá gobiernos o formas de Estado diferentes, pero que son los que el mundo, al menos occidental y moderno, trajo el desarrollo. Pero, y si lo miramos históricamente, es muy reciente, no pasaron 200 años.
Sí, Miguel. Dime. Hay una serie de valores, como decía, que hay que añadirle uno fundamental, ¿no?, que es la virtud cívica. Es decir, el republicano, sea de izquierdas, de derechas, de centro...
Que también los hay.
No, claro, por supuesto. Y eso lo notas
cuando... Es una forma de Estado, no, claro, es una ideología.
¿No? Claro, la virtud cívica, ¿no? Ese concepto de decir, bueno, ¿qué es la virtud cívica? Bueno, pues la virtud cívica es cuando un ciudadano se compromete con su ciudadanía y se compromete con una ética y una estética, ¿no? Es decir, la hora de hacer las cosas con una honradez, ¿eh?, con una honradez. Y ese valor es el que está ahora mismo en el debe, Es decir, ahora mismo necesitamos políticos que transmitan honradez en este mundo, ¿no?, del mercadeo, y en este mundo del insulto, y en este mundo de la crispación, ¿no? Necesitamos recuperar esa virtud cívica, ¿no?, esos debates con una alta una altura, sobre todo de retórica y de manera de hablar que convenza al ciudadano por su argumento, no por su espectáculo.
Bueno, el CIS lleva desde 2015 sin preguntar por la monarquía. Quizás estaría bien, ¿no?, que se preguntase como se pregunta por otras cosas, ¿no?
Pues yo creo que sí. Hombre, yo creo que hay bastante población española, aunque sea por herencia, por circunstancias históricas, pero incluso que serían republicanos. Otra cosa es que, bueno, si algún día la mayoría de los españoles decide constituir, pues se cuestiona la república como se constituyó en muchos sitios. Pero tiene, digamos, esa parte oscura, o al menos no favorable histórica, por lo que pasó. La gente se olvida que lo que hubo fue un golpe de Estado en el 36, precisamente, que ya hubo otra intentona que ya vivimos nosotros, cuando ganó la izquierda, en el 36. Porque creen que la Segunda República gobernaba derecha, no, gobernó centro izquierda, gobernó derecha y el Frente Popular, y fue un golpe de Estado que luego fue frenado por el gobierno de la República, y después una guerra civil que perdió la República por falta de apoyo. Pero bueno, venimos de ahí, era un Estado democrático, y eso no se puede olvidar.
Claro. Su último presidente, el último presidente de la República, está enterrado en La Espina, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, José Maldonado.
José Maldonado.
Para nosotros es nuestro
referente. A la historia parece que pasa siempre Negrín, pero estuvo Maldonado también,
sí,
¿no?
Sí, claro, hay que pensar que las instituciones republicanas se volvieron a componer una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial y mantuvieron esa legitimidad, ¿no? Hasta el año 1977, en las que después de las primeras elecciones democráticas que se celebraron en España, su presidente, que era José Maldonado, que era de Tineo, que fue alcalde de Tineo, que fue diputado, que estuvo en el Consejo de Asturias y León, es decir, todo un referente, pues decidió disolverlas, esas instituciones. Esta cuestión es algo que es forma parte de la historia y, sin embargo, no se estudia en los libros de texto. Y ese es el deber, ¿no? El deber de los republicanos, sobre todo de los asturianos, revalorizar figuras como estas que, como te decía antes, tienen en su ADN el republicanismo, la convicción y, sobre todo, esa virtud cívica de la que te hablaba.
Claro. Creo que, además, y ya casi para ir terminando, que en esta nueva etapa que presides y en la que tú ejerces de secretario, tenéis esa intención en el Ateneo Republicano de Asturias, es continuar con esa labor de divulgación. Ultiano.
Exactamente. Sí, aparte de dentro del calendario modesto que tenemos el Ateneo, es divulgar precisamente eso y, sobre todo, concretamente la historia. Por eso invitamos a muchas conferencias a historiadores, independientemente de cuál sea su punto de vista político, pero ya decía Ortega y Gasset, yo creo que otros grandes jurisconsultos romanos, entre ellos uno, por cierto, que era tocayo mío, Ricardo Ulpiano, que separó Domicio Ulpiano, que separó lo que era el derecho público del derecho privado, pero fundamentalmente ahí están los valores de lo que es el conocimiento y lo que es la diferencia entre el derecho privado y el derecho público. Y no tuvo mucha suerte porque criticaba a los jueces y terminó, me parece que, degollado delante del emperador por los propios pretores romanos.
Casi, bueno, casi como ahora.
Esto fue hace 1900 años, pero bueno, ahora, aunque hay también algunas polémicas, no se llega a eso, ¿no?
No, desde luego.
Pero afortunadamente, exactamente.
Sí, sí, si me permites,
sí,
nada.
Sí, sí, claro.
Como estamos terminando, me gustaría recordar que se celebra en Gijón un acto el 14 de abril.
¿El lunes?
El lunes a las 6 de la tarde, que es en el Sucu, en el cementerio de Sucu, donde está la fosa de los represaliados. y en el que ese acto que organiza el Ateneo Obrero de Gijón y la Sociedad Cultural Gijonesa, pues colaboramos con ellos y Carmen Negrín será la persona que dirija unas palabras en ese.
O sea que estará todavía momento. Con vosotros, estará aquí en Asturias hasta el lunes,
hasta
el 14.
Hasta el lunes santo, sí, se va el martes.
Sí, sí, así es.
Vale. ¿Hay más actos? ¿Sabéis?
Sí, bueno. Mañana nos recibe, además yo estoy muy agradecido a eso, nos recibe el presidente de la Junta General,
Juan Cofiño,
y bueno, les va a enseñar el Parlamento. Después ya el sábado tenemos el acto de la distinción republicana a Carmen en Avilés, dará una conferencia allí también Leopoldo Tolívar. Después el lunes está esa visita, o sea que va a ser completo. El domingo queda libre para ellos, para que puedan encontrarse a gusto aquí.
Muy bien, bueno, pues seguimos en contacto. Vale. Hoy lo tenemos que dejar aquí. Miguel Bernardo, secretario del Ateneo, muchas gracias.
Y muchas gracias a vosotros.
Y Ricardo vosotros. Ulpiano, presidente, muchas gracias, Ricardo.
Gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, disfruten de este jueves. Hasta mañana, muchas gracias.